Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá. Hola, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Capitalinos. El día de hoy, quien les habla, Natán Piñeros, y por derecha saludo a la señorita Viviana Porras. Hola, Viviana, ¿cómo vas?
Bien, Natán, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias. También saludamos a nuestro compañero Diego Zamora. ¿Cómo vas, Diego?
Bien, Natán, buenas noches a todos mis compañeros de la mesa y a nuestros oyentes.
Bueno, y no podía faltar nuestro panelista, el señor aún Mauricio Marín. ¿Cómo va, Mauricio?
Natán, ¿cómo van?
Muy bien, compañeros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy los invitamos a que participen en el tema del día acerca sobre los Juegos Paralímpicos. Quiero saber, a ver, ¿qué conocen de los Paralímpicos? ¿Qué han escuchado? ¿Tienen relación con ellos? Entonces vamos a ver qué nos tiene deparado hoy el joven Diego. A ver, Diego, ¿conoces algo de los Paralímpicos?
Pues, Natán, yo creo que como todos, poquito, ¿no? Ninguno tiene así como el hábito, pues, de hacerle el seguimiento a estos deportistas, y por eso es que a veces pues no tienen como la relevancia que deberían tener. Pero pues estuve investigando un poquito, el tema en Colombia pues ha avanzado lentamente. Ahorita en Río yo creo que ha sido de las mejores presentaciones que ha habido en el tema de Paralímpicos. Bueno, yo creo que hay muchas cosas por mejorar, hay muchas cosas por mejorar ahí, y mucho apoyo estatal pendiente para ese tema.
Sí, realmente, Diego, de lo que hablas tienes toda la razón. No muchos conocemos realmente a fondo el tema de los Paralímpicos, pero pues miremos a ver si de pronto don Mauricio conoce algo. ¿Qué conoces de los Paralímpicos, Mauricio?
Bueno, pues hablando un poquito del tema, pues me tomé la libertad de averiguar un poco. Pues sí, efectivamente es algún tema que, digamos, le falta un poco más de patrocinio. ¿Quién sabe cuánto lleva los Juegos Paralímpicos? ¿Hace cuánto existen?
No, la verdad no tengo ni idea. Yo creo que la primera vez que estuvo Colombia creo que fue en 1980, algo así leí por ahí, pero no sé desde cuándo están los Paralímpicos realmente.
No, señor. No. Los Juegos Paralímpicos llevan 15 años. Les tengo aquí un dato como para que miremos. El Comité Paralímpico Colombiano, pues obviamente es el eje que rige la ley para ese tipo de derecho que tienen ese tipo de personas, que en Colombia son más o menos 3 millones. Ahora, ojo este dato. El Comité Paralímpico Colombiano, junto con el IDRD, apoya a los deportistas, pues en este caso dándoles apoyos económicos. Pero entonces, ese tipo de subsidios solamente aquí en Colombia, más o menos entre 200 personas son las que se benefician. 200 personas solamente para casi 3 millones.
Sí, no es mucho,
es realmente. Es muy poquito realmente. Bueno, la idea es ahondar un poquito más en el tema del transcurso del programa. Ese es nuestro tema del día de hoy, que son los Juegos Paralímpicos y la participación de los bogotanos en las actividades como las Olimpiadas o como los Juegos Panamericanos. Recuerden, por favor, participar en nuestra cuenta de Twitter Capitalinos, con K y sin A, y en nuestra fanpage de Facebook Capitalinos. Y escúchenos también pues en la página de Radio VD para que pues sigan con el tema del día.
La actualidad, la opinión y el debate tienen espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día. Bueno, y para iniciar el tema del día es importante conocer los deportistas paralímpicos que representan nuestra capital. Vamos a comenzar hablando por Jessica González, quien apenas con 20 años de edad obtuvo en el 2016 una medalla de bronce en los Paralímpicos de Río. No sé si alguno tenía conocimiento,
Natán,
de esto.
Jessica ganó en relevos, 4x100. Ella participó con tres atletas más, Maritza Arango, Yesenia Restrepo y Sonia Luna. Ellas tres ganaron el relevo 4x100. En atletismo, en la clasificación T11 y T13. Pues digamos que hay una serie de clasificación según el grado de discapacidad que tengan los atletas. Y esto se mide así. Más adelante, ahorita que vayamos hablando un poquito más del tema, les voy a explicar por encimita, porque es muy extenso y bastante enredado, cómo es la clasificación para los atletas, y dependiendo de la disciplina en la que ellos compiten, dependiendo de la discapacidad que tengan.
Bueno, Diego, también cabe resaltar de Jessica que en el 2015 ella estuvo también en los Juegos Paralímpicos y fue ganadora de medalla de bronce. Además a esto podemos recargar la labor de Diego Dueñas, quien ocupó el cuarto lugar también en una competencia en los Juegos de Río, que tuvo un gran desempeño en ese entonces. Estos son los deportistas de nuestra capital, de nuestros locales, que estuvieron en los Paralímpicos. También cabe resaltar mucho los temas de algunos otros participantes en estas competencias. Diego, ¿qué tienes sobre ellos?
Bueno, tenemos también en natación, tenemos a Brian Urbano, que ganó 2 medallas de oro en los Panamericanos, Néstor Ayala y Sneider Muñoz en ciclismo, Jainer Cantillo y Andrés Salazar en pesas, y Juan Felipe Rodríguez, quien pertenece al equipo de rugby, todos también pues bogotanos, obviamente, ¿no?
Bueno, Diego, para complementar un poquito lo que estás hablando, no podemos dejar a un lado los deportistas que más se destacaron en Río el año pasado. El caso de Carlos Daniel Serrano, nadador, nos trajo oro en la categoría de 100 metros pecho en la clase CB7. También Mauricio Valencia ganó oro en la categoría jabalina, en la categoría de F34.
Ok, sí, claro, hay que aclarar un tema, ¿no? Digamos, los dos competidores que tú mencionas, Mauricio, no son bogotanos, pero pues sí han sido, digamos, los que más han sobresalido y han resaltado en el tema de Paralímpicos y por eso es importante mencionarlos. Como yo les decía, existe la clasificación y esta se distribuye en temas, por ejemplo, como el atletismo. El atletismo se define en F, que son atletas de campo, o en T, que son atletas de pista. Y después va una clasificación por números. Por ejemplo, yo les decía, las niñas que ganaron el 4% son clase T11 y T13. ¿Eso qué quiere decir? T11 quiere decir que son atletas de pista y que son atletas invidentes que participan con personas de guía y son totalmente invidentes. Y el T13 quiere decir que tienen un campo visual entre 5 y 20 grados y participan solos.
Bueno, qué chévere esos datos, Diego. Ahora, pues no sé, quisiera conocer un poco la opinión acerca de las competencias, digamos, de la participación de las personas que nos mencionabas ahorita, Mauricio. ¿Qué nos deja? O sea, ¿qué piensas acerca de las implementaciones en estas categorías?
Bueno, hablando un poco en el tema, el Comité Paralímpico Colombiano, pues, digamos, es el ente que le da el patrocinio a esas personas que se dedican y ocupan su vida, a pesar de sus discapacidades, pues al deporte, ¿sí? Pero como ya les mencionaba anteriormente, son muy pocos los subsidios o los beneficios que se les brinda a esas personas, si tenemos en cuenta pues la gran cantidad de personas que se dedica a esto, ¿no? Entonces, de pronto también como un llamado a un poco más hacia los patrocinadores.
Sí, Mauricio, yo creo que es importante el tema, por ejemplo, de la empresa privada. Yo creo que por ejemplo, ahorita vemos que ya hay varios de los atletas que aparecen, por ejemplo, en campañas como de DirecTV o de algunas empresas privadas. Esto incentiva a ellos también, porque pues el abandono estatal como tal es mucho, y esperar a que los organismos gubernamentales den su aporte o hagan su trabajo, lastimosamente, pues es esperar mucho. Entonces, a veces es mejor tratar de impulsar a la empresa privada, creo yo, como pasa en el tenis, por ejemplo, que Colsanitas muchos años ha promovido el tenis nacional y eso ha dado grandes frutos en tema del tenis y en el desempeño de los deportistas.
Bueno, Diego, ahora vamos a escuchar un poco a ver qué piensan nuestros estudiantes Uniminutos, nuestra voz Uniminuto, vamos con ella.
Porque tus ideas nos importan, tu opinión nos interesa. Aquí está la voz Uniminuto.
Hola amigos capitalinos, el día de hoy los saludo desde los pasillos del Uniminuto. Me encuentro realizando entrevistas a los estudiantes para conocer su opinión acerca de nuestro tema del día. Recuerden que hoy nos estamos enfocando en los deportistas paralímpicos y la participación que han tenido a nivel internacional, así como la falta de promoción que han tenido por parte de los medios de comunicación. Conozcamos sus opiniones.
Hola a todos, mi nombre es Laura Ríos, yo soy estudiante de Contaduría Pública de la Uniminuto. Respecto al tema que están tratando el día de hoy, pues me parece que desafortunadamente en Colombia el tema de los Juegos Paralímpicos no tienen la misma importancia que le dan a los Juegos Olímpicos. Inclusive hay en muchos casos en que estos deportistas paralímpicos tienen más éxito o los éxitos de ellos son más que el de los propios Juegos Olímpicos, y desafortunadamente los medios de comunicación no le hacen ni la misma propaganda ni le dan la misma importancia que deberían. Igual debemos tener en cuenta que son personas exactamente igual a los deportistas olímpicos y no les estamos dando la misma importancia.
Bueno, considero que la representación que han tenido los deportistas paralímpicos en las competiciones internacionales no ha sido muy, muy notoria a nivel general, ya que en las olimpiadas normales, por decirlo así, en las que todos conocemos, las que se transmiten, en las que estamos pendientes de todos nuestros competidores deportistas, se les da más relevancia. No entiendo por qué, y me parece absurdo, la verdad, ya que también con los paralímpicos debería ser la misma situación: darle importancia, transmitirlos en vivo, mencionar, que es lo más importante, mencionarlos en noticias cuando tienen sus triunfos, cuando ganan sus medallas, porque pienso que es a veces la falta de información. No se le da la importancia como tal al tema de los paralímpicos. Entonces es algo que la verdad decepciona mucho, ya que parece que aún somos personas muy excluyentes en estos temas. Y en realidad esto debería cambiar, y obviamente para darle una trascendencia más profunda, para que sean más reconocidos y darles la misma importancia que los deportistas en sus competiciones normales.
Buenas tardes, habla Jonathan Bravo, estudiante de la Uniminuto. Según el planteamiento de la pregunta sobre qué opino sobre los Juegos Paralímpicos, pues voy a empezar hablando sobre del último campeonato paralímpico que se llevó a cabo en Río de Janeiro en el 2016. Colombia tuvo una participación con 30 y tantos deportistas, de los cuales 17 obtuvieron pues reconocimientos. De los 17 triunfos que tuvieron, fueron 2 oros, 2 platas y 2 bronces, lo cual se ve que pues Colombia está siendo parte activa de esto, ¿sí? Demostrando que Colombia es actitud y empuje. Ahorita pues tristemente seguimos en una sociedad ciega, donde lo que más a lo que se le hace publicidad son a sucesos reconocidos y que llamen la atención del público. Lastimosamente los Juegos Paralímpicos comúnmente no son muy llamativos para la sociedad, entonces por lo cual pues los medios de comunicación no incentivan a que los Juegos Paralímpicos se promulguen de esta manera, ya que son importantes para todos nosotros. Entonces en sí hace falta publicidad de parte de los medios de comunicación nacionales para con los Juegos Paralímpicos.
Reportando para Capitalinos, Juliana Villegas. Yes, I can. Yes, I can.
Yes, I can. Si crees que lo sabías todo, compruébalo aquí, en nuestros datos curiosos.
Bueno, muchachos, empezamos con nuestros datos curiosos y les vengo con una preguntita, a ver si los corcho alguno. Entonces,
dale,
a ver.
Bótala.
¿Alguno de ustedes sabe qué nombre tenían los Juegos Paralímpicos en el principio?
No, Juli, ni idea.
Uy, no, más corchado, quién no, sabe qué.
Bueno, les cuento que anteriormente se llamaban Olimpiadas para Minusválidos. ¿Ustedes qué piensan de ese
suena
nombre?
Suena horrible eso, ¿no? Sí, muy. Yo creo que por eso lo cambiaron.
Muy despectivo, sí, el nombre, sí, la verdad.
Bueno, también les cuento que el nombre de Juegos Paralímpicos fue aprobado para el
Comité
Internacional, sino hasta el 1980. Los Juegos dieron inicio en el año 1960. La encargada de inaugurar este gran suceso fue la primera dama de Italia, que se llama Carla Gronchi. Estos se realizaron en el Estadio Olímpico de Roma y contaron con la participación de alrededor de 400 deportistas en silla de ruedas, procedentes a 23 países. En esta primera edición de los Juegos se incorporaron 8 deportes, los cuales fueron atletismo, baloncesto masculino, el esgrima. Bueno, el esgrima es un deporte de combate donde se enfrentan dos competidores que deben intentar no tocarse con arma blanca. Pero también les cuento que el arma no debe tener filo ni punta, es decir, no se puede cortar ni pinchar con ella.
Oye, podemos poner eso aquí en Bogotá, en el centro.
Sí, será muy bueno, o sea, quitar el filo a los hijos del centro será buenísimo.
Bueno, ¿y alguno de ustedes sabe qué es el snooker?
¿El qué?
El snooker.
Esa vaina no es para nadar, una vaina que
se puede. ¿El snorkel, sí?
No,
el snooker es parecido al billar, solo que se juega en mesas más largas de lo habitual y se juega con un taco y 22 bolas.
¿Y sin cerveza?
Sin cerveza. Uy, sí, señores.
No me interesa.
A palo seco. Les tocó a palo seco. Y también está el tenis de mesa y tiro con arcos. Pues estos son los deportes que se incorporaron para ese entonces. Eso fue todo de nuestros datos curiosos, muchachos.
Gracias,
Vivi, muchas gracias.
Bueno, yo también tengo un par de datos curiosos por acá, la verdad. Quiero comentarles que la primera vez que hubieron colombianos participando en los Paralímpicos fue en 1980, con representación del nadador Pedro Mejía, el cual trajo orgullo a Colombia con un oro y un bronce en su primera representación. Después, en el 2008, en Beijing, los nadadores Moisés Fuentes y Erkin Serna también trajeron oro y bronce respectivamente para nuestro país. Y ellos mismos, 4 años más tarde, en las Olimpiadas del 2012 en Londres, trajeron dos medallas de plata. O sea, orgullo colombiano tener con ellos.
Listo. Entonces vamos con los datos de Santa Fe y vamos a hablar de lo que fue la semana cardenal.
Una voz en tono rojo. Es momento de la actualidad cardenal.
Bueno, les cuento que yo hoy sí voy a estar de abogado del diablo porque a mí me pareció muy injusta la expulsión de Johan Arango. Él tiene sus antecedentes de indisciplina y todo el tema, pero es que uno ve la jugada y es una jugada normal. Él se para y están alegando y él simplemente intenta como carearlo, como se dice en la cancha, pero el jugador de Medellín Piedradita apenas lo siente, se bota al piso, hace todo el show. A mí me pareció injusto, o sea, yo sé que no fue la reacción que debió haber tenido él como jugador profesional de fútbol, pero no me pareció que fue justa esa expulsión y espero que pues por lo menos no le vayan a dar las 12 fechas. Ya hablando del partido, pues el partido fue muy aburrido, la verdad yo lo estaba viendo, lo vi en la casa porque no pude ir al estadio y me dormí como 20 minutos del segundo tiempo porque estaba muy malo, la verdad, estaba muy malo. Bueno, es que Santa Fe, la delantera de Santa Fe, ay Dios mío, yo no sé, no le hace gol a nadie, va a tocar subir a las niñas del equipo femenino porque ellos golean 6-0, 7-0 cada partido y hacen más goles que los tres delanteros de Santa Fe juntos. Entonces no sé qué pasa ahí. Y el tema defensivo que era el fuerte de Santa Fe, pues se perdió con la salida de Tecillo. Ojalá vuelva pronto Tecillo y con Tecillo el orden defensivo de Santa Fe.
Bueno, digo, yo tengo una inquietud ahí. Usted que es el abanderado de los Cardenales. Mucha gente dice, muchos medios dicen que Santa Fe llevó el invicto hasta el momento que le tocó con los grandes. O sea, se estrelló con Nacional, con Medellín, incluso con los mismos Millonarios. Entonces, ¿será eso? ¿Le quedó grande los equipos grandes, valga la redundancia?
No, pues no creo tanto eso, sino que a mí lo que me parece es que pesó mucho el tema de la salida de Tecillo. Y yo repito, es que ese jugador es fundamental para la defensa de Santa Fe. Y jugadores que venían mostrando un muy buen nivel, como Gordillo, como Salazar, como el mismo Urrego, que a mí nunca me ha parecido que sea buen jugador, estaba jugando bien. Y de un momento a otro, la caída fue grande. Entonces, no sé si es un tema de acumulación de partidos, porque inclusive la... Se me fue la palabra, el invicto. El invicto viene desde el año pasado, el invicto viene desde la final, el invicto viene desde la final que le ganamos a Medellín, el invicto viene desde la Supercopa, entonces no creo que haya sido por eso.
Bueno, gracias Diego por esa opinión acerca de los Cardenales, ahora vamos a ir con la bandera azul.
Es momento de teñirnos de azul, Esto es Actualidad Embajadora.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco del partido de Millonarios contra Alianza Petrolera.
Nos tocó decir soy de azul, ¿no?
Hoy me tocó con la camiseta azul.
Eso.
Pero bueno, vamos a destacar del partido que pues realmente Millonarios jugó mal. O sea, tristemente no, me toca decirlo, jugó mal. Me llevé una gran decepción viendo el partido. Hubo errores defensivos, hubo participación de los laterales, obviamente Machado y Palacios tuvieron su participación muy buena en el partido, pero a la hora del té, Jairo trató de crear la dinámica, pero no se le dio. No, trató de entrar y no se le dio.
Bueno, pero Alianza jugó bien también, ¿no? No solo es que Millonarios
sí, claro,
diga
no
mal. Alianza
darle trabajo del contrario, ¿no?
Alianza jugó muy bien, fue un equipo que los atacó cuantas veces quiso Millonarios. Y Millonarios se vio pues desorganizado, me parece a mí.
Sí, y realmente lo que tú dices, tuvo un ataque muy bueno lo que fue Alianza Petrolera. De no haber sido, yo creo que por Andrés Cadavid, el partido hubiera sido una goleada monumental.
Precio, sí, claro.
Realmente toca destacar mucho la labor de Andrés y la labor del portero que pues salvaron lo poco que se podía salvar en el partido.
Y yo escuchaba gente diciendo que el portero tuvo culpa en el primer gol. A mí no me parece. A mí me parece que fue un golazo, eso no lo tapaba nadie.
No, sí, realmente fue un golazo impresionante.
Bueno, de pronto resaltando un poco de las cualidades que tiene Millonarios desde que está el técnico ruso, es que a pesar de que vaya al partido perdiendo y todo, tiene la cualidad de que no se vienen hacia atrás, no retroceden. Con este nueva táctica que tiene Russo, siempre van hacia adelante, pero igual Millonarios no define. Y una cosa que también se ha notado mucho y es que Millonarios de visitante no le ha ido bien, especialmente en los climas cálidos, les ha pegado muy duro.
Es que Russo es un técnicazo, para mí es uno de los mejores técnicos de Latinoamérica, pero y suena feo y no es por ofender, pero es que él está queriendo jugar como equipo grande. Él está queriendo jugar igual de local que de visitante y con la nómina que tiene Millonarios no puede hacer así. Él tiene que tener su equipo local y jugar de una forma, y de visitante aquí en Colombia toca jugar diferente de visitante porque los cambios de clima, los cambios de canchas, eso pesa mucho y no...
Sí, no, y lo ha sentido, realmente se ha visto de visitante.
Sí, lo ha sentido,
Millonarios.
Bueno, yo creo que pues hablar más del partido sería un poco doloroso para los hinchas de azul, y realmente sí, no fue el mejor desempeño. Veníamos de muy buenos partidos, pero bueno, tenía que llegarnos una derrota más.
Bueno, yo creo que para cerrar ya un poquito el programa y retomar el tema de los deportes paralímpicos y de la participación de los bogotanos, sí es importante que hagamos un llamado. O sea, ha habido, a raíz de esta buena presentación, ha habido una mayor visibilidad de estos atletas y de su trabajo, pero falta mucho más. Entonces sí sería bueno que desde cada uno de nosotros tomara un poquito de conciencia del tema y desde su perspectiva y desde sus capacidades pueda aportar de alguna forma pues una ayuda para estos deportistas que para mí son unos berracos. O sea, superar una discapacidad, una limitación de pronto... Y convertirse en estrellas como lo han hecho ellos no es fácil y más sin apoyo. Entonces sí,
no,
sí,
y que el apoyo venga desde eso, el comienzo, desde la preparación, que no esperen a que un deportista de esos gane una medalla para que los medios ya lo tengan en cuenta y empiecen a ayudarlo, a patrocinarlo. No, eso viene desde la formación,
desde la formación, sí, claro,
claro. Para eso está el comité y nada.
No, y realmente yo creo que digamos el apoyo debería ser aún más para ellos, porque digamos, bueno, tenemos olímpicos que pues se desempeñan en sus diferentes actividades de una manera muy buena, pero realmente ellos no solamente superan un deporte, ellos no solamente superan una disciplina, claro, ellos se superan como personas, tanto físicamente como mentalmente, porque vemos muchas personas con dificultades que simplemente se echan a la cama y se dejan morir. Sí. Esas personas no tienen una fuerza de voluntad impresionante.
No, y que muchos ellos se someten a tratamientos físicos, psicológicos, porque son temas realmente bastante pesados.
Claro, es que nada más, digamos, en una ciudad como Bogotá, si es difícil desplazarse para uno, digamos una persona que esté en silla de ruedas o que tenga algún otro tipo problema, sí, como de problema con la movilidad, me refiero yo. Es muy complicado, o sea, subirse un Transmilenio, aguantarse empujones, todo ese tema es muy complicado.
Sí, mira, Diego, pues tú hablando de eso, precisamente yo estaba viendo, no recuerdo el nombre ahorita, de una de las atletas en bala, acá de Bogotá, que ella decía que su mayor reto no era el entrenar, sino el trasladarse del 20 de julio al lugar donde iba entrenando, donde tenía aquí en su silla de ruedas más de una hora. Eso claro, es de admirar, complicado. Ese simple hecho ya es de admirar. Bueno, Viviana, ¿tienes algo para contarnos antes de dar fin a nuestro programa?
Bueno, les cuento que en el cierre de los juveniles Panamericanos de Sao Paulo 2017, Colombia ratificó el buen momento por el que pasa el deporte paralímpico, con 109 medallas. ¿Ustedes sabían eso?
No, realmente no.
No, señora.
La delegación nacional se ratificó en el segundo puesto de la tabla de posiciones, detrás de Brasil y superando por amplio la imagen a las delegaciones de Argentina, México y Chile.
Vea pues, qué chévere ese
muy
dato.
Muy bueno, muy bueno.
Bueno, Viviana, muchas gracias por ese dato. Y con estos datos llegamos al fin de nuestra emisión. Les damos muchas gracias a nuestros oyentes por su sintonía. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en nuestra cuenta Capitalinos con K y sin A. Y en nuestro fanpage en Facebook, Capitalinos. Y en VD Radio, igual, muchas gracias por su sintonía. Feliz noche para todos.
Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.